esa columna característica, esa cortina recuerda los 25 años de Radio Duna.
Exactamente, y este espacio de conversación temática, hoy la educación nos convoca. Hace tanto tiempo la educación está en el centro del debate, no sé si ha sido muy fructífero, es parte de lo que queremos conversar. No sé si conversar mucho nos ha servido para avanzar, pero quiero presentar a dos personas que sin duda le dedican su vida y que son bastante líderes, cada uno en su ámbito, en materia de educación, y representan además de alguna forma distintas generaciones. El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Ennio, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Ennio?
Ahí está, lo que pasa es que aparentemente tiene mucho.
Buenos días a todos ustedes, encantado. Sí.
Ahí está. Y Susana Claro, que es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, también dedicada cuerpo y alma, fundadora de Enseña Chile a la educación hace mucho tiempo. Susana, gracias por recibirnos también.
Muchas gracias por la invitación, un gusto verlos ahí en el estudio.
Consuelo, por favor.
Consuelo.
Ah, bueno, parto yo. Un gusto. Partimos. Muchas gracias. Bueno, estamos mirando hacia atrás, proyectando hacia el futuro. Ustedes representan a grandes rasgos el mundo universitario y el trabajo en el mundo escolar. Y algo bien básico, si ustedes miran hacia atrás, ¿cuáles son los grandes logros de nuestro país en lo escolar y en lo universitario? Rector, parto con usted.
En lo escolar y el universitario, yo creo una conciencia que viene desde muy temprano en la República de la importancia que tiene la educación, sin lugar a dudas. Y creo que una conciencia de que los proyectos que el país se puede plantear a sí mismo, o sea, lo que el país pueda proponerse, pasa por la educación y pasa por los valores. Entre paréntesis, me hubiera encantado que hubiéramos seguido conversando lo que estaban conversando delante, ¿ya? Creo que ahí hay un poquito de la letra con sangre entra, que se hubiera sido bastante bueno haberlo conversado, pero podemos hacerlo en el curso de estos minutos. Pero creo que hay una conciencia de que la República, el país, la sociedad en su conjunto, pueda avanzar en la medida en que su población ha sido capacitada y cuenta con valores como para hacerlo. Y es por eso que desde el comienzo, desde antes, desde Valentín Letelier, desde los albores, Amanda Labarca, en distintos momentos de la historia del país, la toma de conciencia, en algún momento se dice gobernar es educar, la toma de conciencia de que la educación no solamente, y esto ha quedado siempre muy claro, y por más que trató de ambiguarse en los últimos, qué sé yo, 40 años, creo que ha quedado muy claro que es dualmente el derecho que tiene cada persona de que le permitan desarrollar sus talentos y encontrar lo mejor que él puede representar él mismo como proyecto personal y su aporte a la sociedad. Y por otra parte, que la sociedad va a depender de lo que haya educado o no a su juventud. Y ahí coloco, por ejemplo, no solamente en términos primarios de educación, sino que el desarrollo de lo que es el talento intelectual. Destaco, por ejemplo, el razonamiento que hace Fernando Monque, el que dice, nunca vamos a salir del subdesarrollo si no permitimos que nuestros niños tengan un desarrollo cerebral adecuado. Esa forma de entender el desarrollo de las personas absolutamente consonante con el país creo que ha sido clave. Y respecto a las universidades, un motivo, yo creo, de orgullo, o sea, con presupuestos de educación superior, con presupuestos de ciencia, un tercio que los que tienen otros países de América Latina. Nosotros tenemos muy buena ciencia, sabemos que eso es muy importante, yo creo que eso, espero que tengamos oportunidad de conversarlo. A raíz de la pandemia, estos conceptos quedan absolutamente claros, lo importante de tener ciencia, lo importante de tener también humanidades, arte, pero sobre todo la importancia de tener una autonomía intelectual del país. Si no tenemos una población educada y si no tenemos nuestros propios científicos, nuestros propios médicos, que sean capaces de orientarnos en momentos de crisis, el país tiene una labilidad enorme.
Y Susana, tú tienes esa mirada como optimista que plantea el rector de lo que han sido las políticas educacionales en el país en los últimos 25 años.
Mira, primero también creo muy potente estás haciendo la pregunta que tú acabas de hacer, mirarla en positivo. ¿Cuáles son las fortalezas de lo que tenemos en el sistema de educación hasta ahora? ¿Qué es lo bueno que podemos rescatar? Y de todos modos, ha sido un comparado con la región, es un sistema de educación que está bastante adelantado. Fue uno de los primeros en lograr cobertura para todos los niños en Chile. Cada niño tiene acceso a algún lugar educacional donde poder desarrollarse. a diferencia de otros lugares de la región donde todavía hay niños que no tienen, algunos niños y niñas donde no tienen acceso a educación. Obviamente las cosas más potentes se hacen cuando empieza a haber conciencia en Chile de las que es necesario emparejar la cancha, que si queremos realmente asegurar oportunidades para todos y con lo que dice el rector, la conciencia que hay en Chile, muy importante, de que la educación sí es una herramienta para emparejar la cancha, que podemos confiar en ella, que necesitamos tenerla disponible, se realizan políticas como la subvención escolar preferencial, donde se empieza a asignar fondos diferentes según cuánto más despareja estaba la cancha para esos niños. Ese tipo de políticas yo creo que han sido súper potentes y hay una mirada en esa línea bastante permanente. Y otra cosa que ha celebrado en el lado, hablando de financiamiento, la OCDE también ha celebrado que en Chile hay reglas súper claras y objetivas de asignación, por ejemplo, de financiamiento, que ha permitido evitar cosas como lobby o que los financiamientos hayan sido también presos de trucos y de negociaciones entre distintos grupos y distintas fuerzas de poder. En educación eso se ha podido manejar súper bien con una subvención que se reparte de manera súper objetiva y ordenada, digamos. Y lo último yo destacaría también, un poco en esa línea, es nuestra capacidad, que también súper adelantada dentro de la región, de monitorear los aprendizajes de los estudiantes, al menos las habilidades más básicas, lectoescritura y matemática, y ir a cada sala de clase, a cada niño, podemos saber cuánto ha avanzado, dónde está en ciertas habilidades básicas, lo que nos permitió también estar conscientes de la brecha que hay entre distintos sectores económicos, la brecha de género que había antes en matemáticas, que ahora ha estado cerrándose en los cursos más chicos. Eso fue, yo creo, y lo interesante es que lo conversé con algunos profes, estuve justo hablando que celebrarían del sistema de educación, y muchos mencionaron la agencia de calidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, que ha permitido poner foco en calidad y empezar a enfocarnos en los aprendizajes en vez de solo la cobertura, como es en otros países.
Susana Rector, ahora, estamos hablando de los últimos 25 años y lo que viene para adelante. En los últimos 25 años hubo, sobre todo en la primera parte, en los primeros 10, 12 años, hubo una, que venía de antes, hubo una cierta preocupación o un cierto énfasis en la cobertura. Luego de eso empezó la discusión respecto de los proveedores públicos, los proveedores privados. Y me da la impresión de que nos hemos encontrado con una, tal como en el tema de la pandemia empezó esta discusión de la economía versus la salud, nos hemos encontrado con ciertos dilemas que para algunos son falsos y que para otros están muy instalados. Uno, insisto, el de la primera parte de estos 25 años, que es la cobertura, y que el aumento de la cobertura llevaba consigo pérdida de calidad y por lo tanto una dicotomía entre cobertura y calidad. Y en la última parte, una discusión también dicotómica entre público versus privado. Es decir, que el proveedor era relevante y también entonces una disyuntiva, un dilema entre lo público y lo privado. Cobertura versus calidad, público versus privado. Rector, ¿cómo ve esa lógica en la educación universitaria, en la educación superior?
En la educación superior no tengo duda ninguna respecto a ninguna de las dos preguntas. ¿Ya? Respecto a lo primero, claramente la cobertura para que sea... se toma la decisión de ampliar la cobertura dejándole esa ampliación a los privados. Y se le entregan ciertas prebendas a las universidades tradicionales, al conjunto de universidades del CRUCH, ¿ya? Y se deja el resto de la ampliación al sector privado, con bastante poca preocupación, diría yo, por controlar la calidad con medidores que son relativamente fáciles de tener. Por ejemplo, comparar lo atractiva que resultan esas ofertas al estudiantado. Es bien impresionante ver cuáles son las primeras opciones de los estudiantes que tienen puntaje como para elegir entre universidades. Definitivamente, ya ellos prefieren las universidades tradicionales, ya tanto en Santiago como en regiones, muy definitivamente, eso algo nos está diciendo. Pero por sobre todo, si uno ve, y están todos los datos disponibles, ya no solamente la preferencia de los jóvenes, sino que uno ve cómo les va, la posibilidad que tienen de terminar sus estudios, si los terminan, la posibilidad que tienen de emplearse en algo relevante, uno se da cuenta que es súper relativizado. Ahora, si hay instituciones, no se le llamaron universidades, uno no podría decir que está aumentando la oferta de la universidad, entonces están obligados a llamarle así, y a crear instancias como el CAE y otras que fueron súper, súper discutibles, y están los alegatos que son muy obvios, diciendo, bueno, entre embarcarse en esto y haber puesto ese dinero en otra cosa, a lo mejor desde el punto de vista del bienestar personal de la persona, del individuo, hubiera sido mucho mejor. Por lo tanto, la idea de cobertura yo la examinaría mucho, mucho. ¿Ya?
O sea, usted valida que había un dilema entre cobertura y calidad, y que habría que haber optado por la calidad más que por la cobertura.
No, yo diría una cosa más drástica, yo diría que se optó por un aumento de la cobertura descuidando la calidad, y no me parece imposible que el país se hubiera planteado haber aumentado la cobertura salvaguardando la calidad. Por lo tanto, el dilema no lo veo como un dilema irresoluble. O sea, perfectamente bien, las universidades que eran preferidas por los estudiantes, que eran buenas, se pudo haber hecho de una manera mejor la ampliación.
Susana.
Me da la impresión que lo importante era decir, se está ampliando la matrícula, y a nadie le importaba demasiado qué es lo que estaba pasando en esos aumentos de matrícula. Eso es lo que quiero decir. Ahora, si estoy a favor de aumentar la cobertura, por supuesto que lo estoy, ¿quién podría no estarlo, digamos? Pero de una manera mínimamente orgánica y planificada. Y lo otro que usted plantea es muy, muy interesante, porque en todas partes del mundo coexisten sistemas públicos y privados, ¿ya? Y eso es súper interesante, y hay toda una caracterización de ambos sistemas, y hay bondades en ambos sistemas. En Chile, totalmente cierto, hay una tradición de que el Estado apoya económicamente a ambos sistemas. No, el Estado en Chile tradicionalmente no tuvo una posición diciendo yo me preocupo solamente de lo que me pertenece, lo público, y los otros tendrán que ver cómo se la financia, por el contrario. Y nunca eso ha sido cuestionado ni discutido, por lo menos por quienes estamos en las universidades del Estado. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos venido propugnando es sencillamente porque, sin mezclar el tema financiamiento, respetando el tema financiamiento abierto, sí tengamos una idea o recuperemos una idea de qué es lo público, porque para nosotros esto está muy entremezclado con la ambiguación general del concepto de lo público. Ahora, me gustaría agregar lo siguiente, ¿sí? Porque esto sí que es importante. De todas las cuestiones ideológicas que se impusieron, hay algunas que definitivamente son falsas, como por ejemplo que las universidades vamos a progresar en la medida en que compitamos. El AFI y otros instrumentos ya de financiamiento se basaban en eso. Eso es mentira, ¿ya? Y de hecho, entre universidades que la gente supone que son rivales, digamos, la verdad es que hay una amplísima gama de colaboración, proyectos conjuntos, etcétera. Entonces, ahí hubo muchas cosas que fueron muy mal conceptualizadas, y que hoy día estamos todos de acuerdo en que ese tipo de conceptos no deberían estar presentes cuando hablamos de universidad. Susana. Pero yo diría que la cobertura se puede haber hecho con buena calidad, que existen diferencias entre lo público y lo privado, y que es muy importante preservar un espacio público, que esto no tiene que ver con financiamiento, que perfectamente bien hay mecanismos de financiamiento, pero sobre todo de que las universidades constituimos una comunidad y que interactuamos con colaboración y con complementariedad.
Susana.
Bueno, en educación sucedió algo parecido que dice el rector sobre poco foco en calidad la primera mitad de este tiempo que estamos hablando. De hecho, la agencia de calidad y el empezar a pedir, a ser responsable a las escuelas por algún tipo de resultado recién parte hace como 10 años, el 2010 más oficialmente. Así que antes también hubo un crecimiento que no tenía accountability, digamos. Entonces, si bien gracias a eso se logró la cobertura, y la cobertura en los nuevos lugares, los nuevos barrios en Santiago y en lugares donde había menos acceso a educación, generalmente fue el proveedor del particular subvencionado el que llegó a esos lugares. Las municipalidades no se preocuparon mucho de crecer y de ofrecer más cobertura. Por lo tanto, la posibilidad de que fueran los mismos, a veces, profes que abrían un colegio o una red de colegios subvencionados, gracias a eso la cobertura avanzó tan rápido y se logró llegar a los nuevas áreas donde iba creciendo las ciudades, etcétera. Entonces, yo creo que el sector subvencionado ha tenido un un rol súper importante. La provisión particular sancionada ha sido clave en nuestra historia educacional, pero yo creo que nos demoramos un poco en empezar a ser los responsables por las cosas que sucedían. Entonces hay un sector subvencionado que creció muy precario y con poca monitoreo, digamos, y se fue quedando un poco atrás. Por lo tanto, ahora ya llevamos 10 años de este sistema de aseguramiento de la calidad, que ha permitido empezar a movilizar algunas escuelas que estaban más atrasadas, ¿verdad? Yo he visto en los estudios que estamos haciendo que efectivamente las que tenían habían sido clasificadas como insuficientes, que es el nivel más bajo que puede clasificar la agencia de calidad de una escuela, según tomando en cuenta el sector socioeconómico que está atendiendo y los resultados. Según esas dos combinaciones, quedan clasificadas como insuficientes las escuelas que están que tienen peor desempeño. Y yo he visto en los estudios que estamos haciendo que efectivamente lograron avanzar y en sus resultados aquellas escuelas que habían tenido esa etiqueta, a diferencia de las que no la tuvieron, aunque hubieran tenido resultados muy, muy similares. Entonces, algo eso está movilizando, está todavía inmaduro el sistema de aseguramiento de la calidad, y ahora que vinieron estas dos etapas que un poco paralizan el proceso, el ciclo aún no se cierra, entonces no hemos podido ver en completo qué consecuencias tiene. Pero en ese sentido, dale.
Entonces, estamos conversando con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, y la profesora de la Universidad Católica, Susana Clara, ambos especialistas en materia de educación. Yo les quiero preguntar, más allá de lo institucional, de lo histórico, de lo numérico, ustedes que son estudiosos de la educación y dedicados entero, 24 horas del día, a pensar en educación, ¿qué es lo que viene en educación? Hay tantos cambios, estamos frente a las grandes revoluciones de la historia de la humanidad en educación.
Y la pandemia está provocando una, digamos.
Bueno, pero ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se va a hablar de esta época en los cambios? ¿Cómo se va a educar? Porque hay una historia clásica que uno cuenta que desde nosotros cinco, nuestros bisabuelos estudiaban de una manera bastante similar a las que estudiamos, a las que se estudian hoy día. 40, 30, 25 personas en un curso escuchando a un profesor. ¿Cómo ven ustedes la educación en 30, 40 años más? ¿Cuáles van a ser los grandes cambios, Susana y rector Vivaldi?
Susana.
¿Quién quiere que parte?
Tú, Susana.
Tú. Sí, muy buena pregunta. Estamos bien atentos a qué es lo que va a pasar, porque en todos los sectores están habiendo aceleramientos del desarrollo que se suponía que iba a haber, pero se ha acelerado. En educación no ha pasado tanto eso. Y si bien de parte de la demanda de los estudiantes sí hay necesidad de modernizarse rápidamente, aún así la pandemia no está logrando movilizar tanto el sistema de educación de lo que yo he visto. Pero si yo pudiera empujar mágicamente algunos cambios, yo creo que hay una mirada de lo que quiere decir sistema de educación que tiene que cambiar. Muchas veces pensamos sistema de educación como una red, una serie de colegios independientes repartidos por el territorio y niños y niñas que van a las salas de clase. Y la verdad que un sistema de educación es mucho más amplio que eso. Ahora ya hemos visto que incluye no solo las salas de clase, sino también todo el ambiente digital que viven los niños, el ambiente de la comunidad y sobre todo las familias, que es una herramienta que hemos usado muy poco en Chile y en los países más desarrollados son actores muy relevantes y muy integrados en todo lo que ocurre en el colegio, en el ambiente escolar. Entonces, los apoderados necesitamos aprender a entrenarlos, a ser parte de la formación de los estudiantes. No los podemos dejar de lado y el conocimiento está en las escuelas. Entonces, tiene que ser traspasado hacia los apoderados de alguna forma y considerarlos parte del sistema. Y también, obviamente, empezar a entender que hay muchas más cosas, hasta la televisión, la radio, que ahora sí están formando parte del día a día educativo de los estudiantes, debería ser, ojalá, pasar a ser parte, no solo estos dos medios que son más tradicionales, sino los que vayan apareciendo, ser parte del sistema de educación. Ahí está, el celular, claro. Exactamente, todo lo que... La vida está mucho más allá que antes era hogar, escuela, ahora es un montón de ambientes y un montón de escenarios que los niños no están viviendo. Y eso permite que el currículum se aliviane en cierta forma, porque uno puede traspasar un montón de contenido, piensan los mayas, los huesos, no sé, hay cosas que pueden pasar a estos otros medios, y así la escuela concentrarse mucho más en habilidades socioemocionales. Y lo que decía el director de educación de la OCDE, Andreas Leitzeck, decía: el principal desafío de educación del siglo XXI va a ser la transmisión de valores, actitudes y habilidades socioemocionales, que es un poco lo que mencionó el rector recién, que antes lo teníamos delegado un poco a la iglesia, por ejemplo, pero ahora no hay un actor claro que esté realmente y proactivamente transmitiendo este conjunto de esta dimensión tan importante en los niños y niñas.
Oye, sí, muy de acuerdo con lo que ha dicho Susana. Yo agregaría, a ver, yo diría, uno, desde hace algún tiempo que estamos conscientes de la rápida adquisición de conocimiento y cambios de actitud, y por lo tanto, hace ya algún tiempo que en el mundo de la docencia uno se orienta más que a entregar contenido, es decir, estas son las enfermedades o estas son determinados cuerpos de ideas, el ver cómo uno enfrenta problemas y los soluciona. Y eso es lo que se llama, por mucho tiempo, en la universidad, mucho más un proceso enseñanza-aprendizaje orientado a cómo uno se para frente a un problema, lo resuelve, de dónde saca herramientas para abordar el problema, el médico enfrentado a un paciente, por ejemplo, o lo que fuere, ¿ya? Y que a decirle, mire, estas son las respuestas que usted tiene que aprenderse, porque estos son los problemas que usted se va a encontrar. Desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental vigorizar la idea de que el conocimiento es algo que uno crea, que se genera. No es algo que haya, no es que un paciente, por ejemplo, no es que haya en alguna parte escrito el diagnóstico del paciente, sino que es una cosa que uno lo construye, va construyendo y va ubicando a este señor en el contexto y va viendo qué tratamiento darle. Y eso también tiene que ser considerado como un trabajo en equipo, que es una cosa que en Chile hacemos muy, muy poco. Considerar que el aprendizaje también es algo que se hace en contextos de grupo, interactuando con otras personas, valiéndose de los intercambios de ideas con los compañeros, eso lo hacemos poco. Ahora, en las tecnologías, sin lugar a duda, que ofrecen oportunidades fantásticas, maravillosas, y de hecho, todos estamos conscientes que esta pandemia lo que está haciendo es acelerando brutalmente, y a lo que se hubiera hecho igual, pero en un periodo de tiempo mucho mayor. Y de hecho, nosotros en la Universidad de Chile creamos una nueva vicerrectoría, que es la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información. Creo que yo destacaría dos cosas más. Uno, la transdisciplinariedad, que mientras antes los problemas se resolvían profundizando una disciplina, por ejemplo, farmacología, físico, lo que fuere, la complejidad de los problemas que hoy día enfrentamos y van a enfrentar los jóvenes, digamos, que hoy día se están formando con nosotros, son de una complejidad tal que tiene que juntar conocimientos, hibridar conocimientos que vienen, puede hacer una hibridación de conocimientos que vienen en distintos aspectos. Y eso es lo que se llama transdisciplina. Y eso yo creo que es fundamental en la formación que le demos a nuestros jóvenes ahora. Uno tiene que entender cómo ve la vida un abogado, un ingeniero, cómo cuál es la forma de ver y tratar de mezclar eso y juntarlo, porque la complejidad de los problemas no va a ser resuelto desde una disciplina. Notablemente temas como el medio ambiente, la energía, las adicciones, no las van a resolver ni los farmacólogos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos. Simplemente son problemas de una complejidad tal que van a requerir una interacción mucho, mucho más amplia. Y lo otro, totalmente de acuerdo con lo que decía Susana, y creo que uno de los títulos del libro sobre la universidad es más bonito que he visto en bastante tiempo, se llama ¿Por qué las universidades dejaron de preguntarse por el sentido de la vida? ¿Ya? Y esa parte de la formación universitaria que queda totalmente, relegada cuando uno lo ve desde otro punto de vista, de cuando se pone el énfasis en lo que significa el título profesional, cómo eso impacta en los ingresos, el endeudamiento, etcétera, queda totalmente difusa esta otra cosa que es la función y la razón de ser de la universidad. Y yo recuerdo vívidamente la experiencia existencial que era por primera vez que uno escuchaba, por ejemplo, a Humberto Maturana preguntar qué era la vida, o escuchaba a Hermann Niemeyer hablar sobre las bases moleculares de las enfermedades. Eran mundos enteros que se le hablaban a un joven de 17 años que ingresa a la universidad. Y eso es lo que creo que probablemente hemos ido por un mal camino en todo el mundo. Hay como una reflexión sobre el tema de valores que está involucrado en la educación superior, y yo creo que una cosa en la cual más que estar en una vía progresa, ahí yo creo que un momento es para detenerse, reflexionar y ver si no debiéramos reconsiderar muchos valores inherentes al mundo de las universidades tradicionales.
Y recuperar también el goce por el aprendizaje, ¿verdad? Pero tengo una pregunta, eso sí, en un nivel mucho más concreto.
Pero eso no lo voy a pasar, por favor, enfatiza lo que es muy importante. Hay un...
Es muy importante, de eso también está en el sentido de la vida. Uno no tiene que estudiar solo por...
Eso produce placer. Cuando uno aprende y entiende, es una cosa que es placentera al cerebro humano, sin duda. Perdón.
Full dopamina y cuando se abre el conocimiento. Tengo una pregunta, eso sí, súper concreta, y quizás enganche un poco con lo que planteó Matías hace un rato, pensando en el proceso constitucional. ¿Creen que hay aspectos de la Constitución que probablemente se va a redactar que deberán contener respecto de la educación? Yo supongo que ese va a ser un debate complicado, que va a ser un debate muy, muy político, sobre todo el asunto del derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. ¿Cómo ven lo
que se viene? Si le puedo agregar, Consuelo, si le puedo agregar el elemento de cuánto creen ustedes que condiciona una constitución o no el proceso educativo de futuro. Rector.
Sí, definitivamente. O sea, que lo condiciona, eso no cabe ninguna duda. Es cuestión de ver cuestiones cardinales dentro del proceso de discusión de la nueva ley de universidades. En definitiva, fueron fallados no por el Parlamento ni por el Gobierno, sino que por el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Por lo tanto, que una constitución condiciona las decisiones que se toman en el ámbito de la educación, de eso yo creo que está fuera de toda duda, porque es una verdad empírica en estos momentos. El derecho a la educación, yo creo que una constitución tiene que abordarlo. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos vivido en Chile durante estas décadas y que está a la base del estallido, ¿ya? Es que como que hay mucho del no convenceréis. O sea, en otras palabras, creo que hay un modelo muy, muy drástico, muy, 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 muy radical que se impone en Chile y muy, muy basado en valores como el individuo, el derecho individual, que es inherente al ser humano, buscar su propio bienestar, etcétera, como muy en la base ideológica, y que se traduce posteriormente en política. Y eso, independientemente, no me interesa discutir si eso es correcto o no, sería triste que lo que fuera correcto, pero no importa, ¿ya? El hecho que quiero enfatizar es que como que nunca hubo un real debate después del 90 en la cual estábamos en democracia con respecto a eso, y eso hubiera ayudado mucho incluso para dejar las cosas tal como estaban. Yo creo que hubiera sido distinto el mismo curso si hubiera habido como una sensación de que algo que entre todos estamos de acuerdo. Por el contrario, lo que ocurrió, creo, fue se eludieron cualquier discusión de fondo sobre eso. Se produce un visatergo que estaba dado por, desde luego, había un grupo económico involucrado, sobre todo en educación superior, que duda cabe, pero además una gran cantidad de familias que tenían sus hijos puestos en los sistemas nuevos de educación, y eso tergiversaba mucho la posibilidad real de un debate, y eso nos costó mucho durante el tiempo. Ahora, me parece que la Constitución tiene que consagrar el derecho, tanto por, insisto, una cosa que decíamos delante, tanto por el derecho que una persona tiene a que su talento sea desarrollado y a recibir educación y a poder desarrollarse como ser humano, exactamente como Munch decía de la nutrición de su cerebro, un derecho que cada persona.
¿Y el derecho preferente de los padres a la educación de los hijos?
Pero por supuesto, pero eso está en todas partes del mundo, en ninguna parte, bueno, no en todo, evidentemente que hay lugares donde eso no, donde esa opción no existía, pero evidentemente, pero eso ha podido coexistir siempre, ¿no es cierto? El derecho que tienen los privados, ya, y el derecho que tiene un grupo ideológico, que tiene un grupo religioso, que tiene cualquier grupo, un grupo de descendientes de una determinada cultura, que tiene a que hayan colegios que recojan esa tradición y ellos quieren tener a su hijo ahí, de eso no cabe ninguna duda. El problema es el otro, el problema está que tiene que haber también, y esa ambiguación es la que nos ha costado mucho, el decir, el colocar en ambiguo lo público. Eso yo creo que ha sido una cosa única, por lo demás, eso no lo entiende nadie en ninguna parte del mundo, porque los conceptos que están vinculados a educación pública están claros. Ahora, permítanme que esto, lo que quería terminar de decir, no es importante solamente para el desarrollo del individuo, es importante para el país, y déjenme decirlo con todas sus letras, si no fuera por la educación pública, Chile no tendría ningún premio Nobel, porque ni las familias de del señor Pablo Neruda, ni la señora Gabriela Mistral, si estoy dando los seudónimos, ya, no tendrían cómo haber financiado una educación privada, ¿me entienden? ¿Ah? Entonces, es clave para el país también que haya, es decir, que haya un derecho a la educación que se cumpla y que rija. ¿Por qué la educación pública? Bueno, eso es todo un tema, porque ahí es donde hay el tema de cohesión social, el tema de aprender a ser tolerante, etcétera. Pero en todo caso, ya creo que la Constitución es clave, y lo digo, no, esto ya no es un tema de opinable, sino que es la realidad de lo que pasó.
¿Y tú, Susana, muchas qué piensas?
No pudieron hacer porque estaban en contra de la Constitución vigente en Chile.
Susana.
Está mucho dicho lo que dice el rector, reconocer el acceso al derecho a educación y educación pública, en el fondo que no haya ningún niño o niña que no tenga la posibilidad de desarrollarse plenamente, y eso requiere entender que distintos niños y niñas van a necesitar distintas cosas para lograr desarrollarse de igual manera, como emparejar la cancha. Pero también el derecho a libertad de los padres de elegir dónde educar a sus niños, por supuesto, te comparto lo que dice el rector, que eso es algo que hay que defender y que está en muchos países. Y hay muchos tratados internacionales, además, que definen más o menos lo que tiene que ir en la Constitución. Nosotros solo vamos a poder agregar algunas cositas. El derecho de asegurar que la sociedad civil también tenga participación activa en la sociedad, que sea una provisión mixta, ¿verdad?, que se pueda complementar siempre manteniendo, siendo monitoreado y cumpliendo los requisitos del Estado. Eso permite que haya un sistema diverso, innovador, que esté integrado y que vaya acelerando el desarrollo de soluciones, porque a veces hay ciertos sectores que no pueden innovar con tanta rapidez como otros. Eso, entonces, ojalá haya una amplia forma de ayudar, asegurar que el Estado asegure estos bienes fundamentales. Pero hay algo que yo quería agregar de lo que mencionó el rector justo antes, que estaba diciendo lo importante de la interdisciplina en todo, cuando empecemos a pensar en distintos problemas sociales. En educación también esto es esencial, sobre todo ahora que si queremos asegurar que todos tengan las mismas oportunidades, hay nuevos conocimientos que se están desarrollando en la sociedad, como el efecto de crecer en extrema pobreza o con múltiples estreses provenientes de distintas situaciones familiares que están viviendo distintos niños y niñas, y sobre todo ahora en pandemia, nos permite entender que hay problemas mucho más graves que los que creíamos antes para poder asegurar el desarrollo de los niños. Y entonces, en ese sentido, necesitamos acelerar el apoyo de distintas dimensiones, en el mundo, desde las áreas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, Salud Mental, etcétera. Hay distintas áreas que deben movilizarse para asegurar ahora que el Ministerio de Educación haga su trabajo de asegurar el que todos los niños tengan un desarrollo óptimo.
Susana,
y que puedan florecer. Entonces, hay...
No, nos pilló lamentablemente la hora. Susana Claro, Enio Vivaldi, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros en el marco de los 25 años de Radio Duna.
Gracias a los dos, muy buenos días.
Muchas gracias a todos.
Bueno, nosotros nos despedimos, pero ya viene Amores Notables. Mira qué personajes: Frank Sinatra y Ava Gardner, ni más ni menos. Bares y golpes.
Pero mejor aún va a estar Información Privilegiada, que tiene ahí mismo, tú tienes a quienes va a entrevistar en el marco también de los 25 años, porque Información Privilegiada también celebra los 25 años y está en la pauta, Matías.
Van a estar con Asuanta Modaran hablando del futuro de las finanzas y bueno, todo el resto de la programación durante el día con muy buenas entrevistas, así que no se lo pierdan.
Que tengan un muy buen día, gracias, chao.
Gracias, buenos días.